La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Ya comienza Éxito en el Aire.
Tu programa para estar actualizado sobre las tendencias digitales con la mayor cobertura e invitados de lujo que engalanarán el éter.
Con Alejandra Piaggi y Helmut Weigel.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Éxito, Éxito en el Aire. Y Éxito en el Aire tiene sus dos acepciones. Primero, estamos hablando de personas exitosas desde los distintos puntos de vista, desde las distintas concepciones, personas que han llegado a descubrir el éxito. ¿Qué es el éxito también? Es una de las preguntas para cada uno. Y cuando hablamos de el éxito, hablamos de la persona detrás de muchos personajes. Y cuando hablamos del éxito, hablamos del éxito en toda su gama, en todo su esplendor, en todos sus aspectos. Cuando hablamos del éxito en arte, como hoy, hablamos del éxito en la música, hablamos del éxito en los negocios digitales, hablamos del éxito en la creación de ese resto, confitería, Bitcoin, y así sucesivamente. Hablamos del éxito de lo que son las granjas en minería, hablamos de los distintos éxitos y también cómo ser una persona exitosa. Hablamos del éxito en el aire. En el aire porque estamos en el éter, porque estamos en una radio y porque estamos en el aire de Radio Cultura. El éxito se hace presente a través de buenas personas. Y eso es lo que tratamos de tener. Para mí, uno de los basamentos del éxito es ser una buena persona, también para poder capitalizarlo y también para poder continuar y para que la utopía en algún momento se convierta en realidad y nazca otra utopía. Por todo esto y mucho más, te damos la bienvenida y te decimos buenas tardes, bienvenidos a Éxito en el Aire, en este caso en el aire de Radio Cultura. Y si hablamos de éxito en el aire, ya te dije, en el aire de Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Spielberg Romero, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi co-conductor es Helmut Weigel. En el área de operación técnica está Agustín Romero. Y si decimos que somos una cultura de radio, es que lo que sentimos es que somos radio. Y te digo la temperatura en estos momentos para decirte que estamos en vivo. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo, como me gusta decirlo a mí, a través de la temperatura? La foto en estos momentos y luego vamos a ver la película. La foto es la siguiente. La temperatura es de 26 grados 1, tomada en Nero Parque. La sensación térmica es de 26 grados 3. La humedad es del 41%. La presión es de 1010.9 hectopascales. El viento noreste a 11 kilómetros por hora y la visibilidad desde 10 kilómetros. Ahora voy con la película. Superamos la máxima pronosticada para hoy, que estaban los 26 grados. Mañana, atentos, una mínima de 18, una máxima de 31. Ahora, por la noche, tormentas. Eso va a generar que el miércoles haya un descenso. La mínima de 15, la máxima de 23. El jueves, mínima de 14, máxima de 23. Ahora, atentos al viernes. Mínima de 17, máxima de 22, pero por la tarde, noche, tormentas aisladas que se hacen extensiva a la primera mañana del sábado y la madrugada, con una mínima de 17, una máxima de 25 y despejado el día domingo, con una mínima de 16 y una máxima de 23.
Éxito en el aire hará que puedas actualizarte sobre los negocios digitales y nuevas tendencias.
Y ya estoy con mi co-conductor. 6 años de experiencia en negocios digitales. Ha trabajado por diferentes partes del mundo para capacitarse y buscar información de nuevas tendencias. Ha entrenado equipos de venta de alto rendimiento con miles de personas. Estamos con Helmut Weigel. Hola Helmut, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bien.
¿Se me escucha bien ahí?
Sí, se te escucha muy bien, Helmut. Como siempre y desde siempre. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está?
De maravilla, la verdad que todo muy bien, arrancando la semana, muy bien, con mucho, muy emocionado por el programa de hoy, sí, con una persona muy especial, hablando de, ¿no?, de todo lo que venimos transmitiendo programa tras programa, ¿no?, siempre aportando valor de negocios digitales, de negocios de la música, de oportunidades para que la gente vea opciones para capitalizarse, para desarrollar negocios, etcétera. Y bueno, hoy viene también una invitada, ¿no?, muy, muy especial, que yo admiro mucho también, que nos va a compartir mucho desde otro lado, ¿no?, desde lo que hacen desde el lado del arte, el reconocimiento, desde una organización que ayuda a miles y miles de personas a respaldar su carrera artística.
Bien.
Así que, bueno, siempre aportando, siempre innovando, así que nada, muy contento por el programa de hoy.
Y ahora
¿cómo está?
Muy bien, nos vamos a adentrar a ella porque ya hace rato que está conectada con nosotros también. Vamos a decir que ella fue la primera delegada de España del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO. Reunió a todas las asociaciones, federaciones e instituciones de danza de España, un hecho histórico para la UNESCO en 2008. Actualmente es la presidente internacional del Consejo Internacional de la Danza, embajadora mundial de las Naciones Unidas de las Artes y la Ciencia y tanto más que nos vamos a adentrar con ella. Estamos con Bárbara Thompson View. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy bien, Alejandra, un placer hablar contigo. Hola Helmut, ¿cómo estás? Siempre lo sigo, escucho vuestro programa y me gusta muchísimo.
Bárbara, primero, ¿dónde estás?
Estoy en Carlos Paz, estuve este año en Buenos Aires, este año también estuve en Grecia, en otros países.
Por eso.
Y bueno, ahora la semana que viene me voy a Miami, en este momento estoy en Carlos Paz.
Bien, ahora te va a dar la bienvenida también Bárbara Helmut. Helmut.
Hola,
¿qué tal,
Helmut,
Bárbara? ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa. Siempre de muchos viajes, mucha gira, como lo veo, un estilo de vida muy, muy especial, ¿no? Así que genial, genial. ¿Qué estás haciendo ahora por Carlos Paz?
Bueno, estoy con mi nieto en este momento, y pues nada, estamos descansando.
Bien.
fue un año muy lindo en Buenos Aires, la pasé muy bien. Y tuve visitas de varios presidentes de la organización, como el presidente de Armenia, la presidenta de Miami, la presidenta de la Patagonia, que le hizo una entrega a Julio Boca de la Argentina. Bueno, muchos movimientos que son para el crecimiento.
Bárbara, hay tanto para hablar con vos, pero me gustaría que vos te definas. ¿Quién es Bárbara Thompson View?
Ay, no lo sé. Es la peor pregunta que me podrían hacer porque carezco de etiqueta. Es muy amplio mi espectro, entonces por eso es que soy embajadora mundial,
claro,
de una organización que está basada en los preceptos de la UNESCO, que es la igualdad de derechos sin distinción de razas, rubros, religiones y etnias. Sí. Entonces yo soy muy abierta, pero de verdad, ¿no? Mm. De una sonrisa o por diplomacia, porque la diplomacia es un poco el lenguaje de la hipocresía en muchos aspectos.
Sí.
Yo soy abierta de verdad porque, bueno, porque la vida me ha hecho, comer el pollo con la mano en España,
sí,
o meter el pan en el vino con los italianos, o comer en el suelo con los chinos, o comer... o tomar la sopa desde del plato con un ruso. Entonces me ha hecho abrir un poco la cabeza, partiendo de que soy latinoamericana y que soy argentina, que es un país muy mixto étnicamente.
Igual hiciste una definición con esta apertura maravillosa de tu persona. Bárbara, te quiero preguntar, ¿cómo y qué comenzaste cuando estudiaste? Contanos un poco.
Bueno, yo bailaba todo el tiempo, entonces rompía tanto la paciencia a mis padres que me llevaron a un estudio de danza, y bueno, el estudio que había era de danza clásica española, de una profesora que había venido de Rusia, su padre era director de orquesta, y bueno, como primer bailarina me fui becada con el Instituto de Cooperación Iberoamericana a Madrid, que estuve en el Colegio Mayor Argentino, era un colegio de posgraduados, y bueno, y me quedé en Europa, y el mayor tiempo lo viví en Alemania, digamos, porque en Alemania todo es más fácil, los pasajes son más económicos, todo tiene solución. Entonces, como yo soy una argentina caótica, a mí Alemania siempre me ordenó, y siempre me fue como artista más fácil moverme desde Alemania.
Sí.
Sí, sí.
Y Bárbara, ¿cuáles fueron las primeras puertas que tocaste?
Bueno, mira, yo siempre fui una argentina en España, por no decir, en aquella época era una sudamericana en España, ya sabes. Y además muy difícil bailar español en España,
claro,
porque eres un extranjero, es como que un japonés venga a enseñar tango a Argentina, ¿no? Entonces, realmente yo el cambio, el salto cuántico lo hice cuando me dieron a la... cuando fui coreógrafa en el Teatro de Heidelberg en Alemania, y de ahí se me abrieron las puertas, ¿no?
Bien. Y Bárbara, ¿por qué emigraste cuando... Ahora hablamos contigo, Helmut. ¿Por qué emigraste cuando emigraste?
Yo me fui porque bailaba español, entonces yo quería bailar algo, o sea, yo si bailaba español, yo digo, no, tengo que ir a España a ver, o sea, a sentir el... porque nuestra profesora nos decía, sientan que están en Castilla,
claro,
y este baile es no sé qué, y sientan que están en Andalucía. Digo, no, tengo que ir y vivirlo,
claro,
tengo que serlo. Y así fue, ¿no? Me gané la beca, me presenté a un concurso, la gané, yo ya era primer bailarina del ballet de España,
sí,
junto con Sibila Miatelo, y bueno, yo me fui, quedó ella primer bailarina, allá hice toda la carrera con Mariema, después, bueno, tengo dos carreras, un doctorado, y nada, estuve en Japón, en muchos lugares, fue muy maravilloso todo, pero con dos hijos... me fue complicado vivir de mi arte. Entonces,
claro,
vine a la Argentina y estaba en el Teatro Colón, que cerró en el año 2006, creo,
sí,
o 2007. Y ahí me ofrecen hacer certámenes internacionales, y que era un buen negocio. Y sí, era un buen negocio. Y bueno, yo empecé a hacer certámenes internacionales, y ahí es donde me descubrió el presidente del CID UNESCO, y me dio la presidencia del CID UNESCO en Valencia. Muy
bien.
Poquito tiempo, porque de la forma en que yo me moví, al mes y medio me dice, no, tenés que ser la presidenta de España. Entonces en España yo reuní a todas las asociaciones y confederaciones, hice un congreso y bueno, me conocen todos, me quieren mucho en España y le pude otorgar el reconocimiento de patrimonio de la UNESCO a los 20 más destacados bailarines de España, ¿no?
¡Ay, qué fantástico!
Sí, sí, sí.
Helmut,
soy muy querida en España, sí.
Helmut, yo me voy a España, me voy con vos, Bárbara, de la mano.
¡Vamos!
Helmut, ¿qué le quería preguntar en un momento? Ahora nos adentramos, seguimos, Bárbara. ¿Helmut?
Sí. No, decía que loco todo desde muy pequeña, ¿no? ¿Cómo empezó toda su carrera? ¿Cuántos años tenías, Bárbara, cuando comenzaste?
Bueno, yo bailaba todo el tiempo desde los 3 años, no me dejaba de mover. Yo ahora lo veo a mi nieto y me recuerdo a mí, porque él baila todo el día, bueno. Y a los 7 años me llevan al estudio de danza, sí, mi madre y mi tía, ¿no? Creo que fue idea de mi tía. Sí,
desde muy pequeña. Y te hago una pregunta, Bárbara, porque vos mencionás ahí un poco sobre la UNESCO. ¿Qué es la UNESCO para las personas que por ahí no saben mucho, o qué hacías precisamente dentro de lo que era la UNESCO, ¿no?
Es una organización que está basada, que se dedica a la... Como UNESCO significa Unión de las Naciones... corresponde a la educación, las artes, la ciencia y me falta una más. UNESCO, sí, es la organización que se dedica a proteger, resguardar, cobijar, sin distinciones de rubros, razas, religiones, etnias, a todas estas entidades, ¿no? Y es gubernamental. Sí. Y en el año 2015 nos reunimos un grupo de destacados de la UNESCO y abrimos las Naciones Unidas de las Artes, que se
igualmente
llamaba...
Te voy a decir algo, Bárbara, no te equivocaste, por eso que no te interrumpí. Es Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es así.
Eso, así es.
Así que dijiste todo bien. Esperabas de la O otra cosa, pero no. Estuviste fantástica, dijiste todo.
Claro, sí.
¿Y me decías después la continuidad que estabas diciendo?
Abrimos el Consejo Internacional de las Artes porque sosteníamos de que nosotros queríamos un vínculo más directo con el miembro, ¿no? Con las personas. Porque es como el Vaticano, ¿no? El Vaticano, o sea, ¿quién entra en Vaticano?
Claro.
Están las capillas, las catedrales, las iglesias, las capillas, entonces la UNESCO es como algo intocable y que se dirige directamente de forma burocrática con otras organizaciones.
¿Y cómo lo hiciste más accesible, Bárbara? ¿Qué abrieron?
¿Cómo?
¿Cómo lo hiciste más accesible a este diálogo, a este puente con UNESCO?
Y empezamos a comentar varias personas, bueno, nos ayudó el embajador de la Argentina, de la UNESCO en ese momento, de México, de varios países, y junto con delegados y personas de la UNESCO, porque te vas conociendo con gente, y bueno, yo empecé a manifestar, ¿no?, que yo quería un porque en los congresos de la UNESCO yo fui también, diserté, tuve muchos aplausos, porque yo soy una idealista, tengo sangre escocesa, olvídate. Entonces, no, yo por un ideal me voy a ir o no, olvídate. Eso ya está en la sangre. Entonces,
sí.
Bueno, mucha gente se interesó, nos reunimos y abrimos el Consejo Internacional de las Artes con el apoyo de la UNESCO, por supuesto, pero no somos de la UNESCO, somos independientes.
Sí. ¿Y cuál es?
Porque la UNESCO, sí.
Porque la UNESCO, me decías.
Hay cosas que no puede hacer porque es gubernamental,
claro.
Y está direccionada con las Naciones Unidas. Y tiene subsidios. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra organización queríamos que fuera diferente, pero creció tanto en poco tiempo, se llenó de tanta gente, de tantos miembros, fue un furor, y empezaron a entrar a pedir gente que eran abogados, periodistas,
claro,
ingenieros, gente que no era artista, que quería ser parte de la organización. Entonces abrimos la ONG, la extendimos a las ciencias.
Exacto.
Entonces entran las artes y las ciencias, para que puedan entrar médicos, todas personas que no son artistas, ¿no?
Claro.
Entonces se abrió todo un campo. Es enorme, es una cosa tremenda. Somos muchos presidentes, y bueno, yo soy la de la sangre escocesa.
Claro. Vos hablabas de la sangre escocesa y de los ideales. ¿Cuáles fueron tus ideales y cuáles son tus ideales hoy?
Bueno, mis ideales al principio era que yo no era fácil, era simple, era yo con dos carreras y un doctorado no podía, no llegaba para mantener a mis hijos.
Sí.
Entonces entré a una organización y me empecé a meter y me empecé a sentir conmigo misma de esa parte idealista que me salió, que yo no sabía que la tenía. Yo siempre quería algo más, pero no sabía qué era lo que era. Y nada, empecé a disertar y me salían las palabras solas, que obviamente las decía del corazón, nunca, sin ningún escrito, nada premeditado. Y así empecé a... Sí. Como a crecer, porque empecé a traer mucha gente, porque me salía solo, era un talento natural, ¿no? Mm. Y bueno, el objetivo es, viste, que los bailarines somos, o sea, en el año 1973 la danza no era considerada como un arte.
Claro.
Entonces, gracias a una uruguaya, Susana de Basualdo, que estaba casada con un diplomático que era un miembro destacado de la UNESCO, propuso que la danza tuviera un consejo. Entonces, bueno, yo fui, me metí en el centro del consejo de la UNESCO y me di cuenta que no, o sea, que no había lugar para todos, o sea, eran algunos destacados, anglosajones. Entonces, bueno, digamos que para hablar cortito, porque la hora es corta, sí. Yo le di al Consejo Internacional de la Danza el idioma español.
Bien.
Que es la mitad del mundo y es el idioma número uno de junto con el mandarín, es la mayor cantidad de gente que habla español, ¿no? Por más que el inglés sea el number one, no significa que sea mayor cantidad de personas. Entonces, qué bien. Le di la mitad del mundo, y bueno, ese fue mi poder, mi idioma. Y nada, todo Latinoamérica y todos los latinos que viven en todo el mundo, que es la mitad de Estados Unidos, formaron parte del consejo. Pero esto se abrió y le empezamos a dar lugar a los músicos, porque el Consejo Internacional de la Música de la UNESCO es inaccesible, nadie sabe lo que hacen, una cosa muy... todos son inaccesibles, el Consejo Internacional de las Artes, todos los consejos de la UNESCO son como muy inaccesibles,
sí.
Y nosotros somos accesibles y tenemos contacto directo con un secretariado las 24 horas del día, con cualquier ser humano que se contacte con la organización.
Ahora, yo te digo algo, Bárbara, yo siendo artista te estoy escuchando y quisiera ya formar parte de la organización. Es más, soy periodista y quisiera ya formar parte de la organización. ¿Cómo se hace para formar parte de la organización?
Bueno, cualquiera puede, generalmente es por recomendación. Un miembro te recomienda y entonces inmediatamente sos aceptado porque es un miembro que puso puso su garantía por ti. Entonces, bueno, hay distintos niveles de miembro. Están los miembros de honorables vitalicio, que tiene tres niveles: calidad, diamante, oro y plata. Que bueno, hay grandes personas muy famosas, muy encumbradas.
Sí.
Y después está el que quiere ser miembro porque, qué sé yo, hay gente muy erudita que no es reconocida por un tema social y tiene mucha validez, o personas que tienen una escuela y necesitan el apoyo de la organización,
claro,
por cualquier cosa que llegue a suceder. Por ejemplo, hace un mes hubo una profesora que por un malentendido le retiraron 70 alumnas y bueno, ahí entramos nosotros y pusimos un toque de justicia, siempre con un lazo de amistad y de cooperación, de aunar, cobijar, proteger sin ninguna distinción.
Imaginé que justicia ibas a actuar vos, justiciera, y con tus ideales y guerrera como sos.
Olvídate, me sale solo. Sí, soy así, yo soy así. Olvídate, yo nací para la guerra. Yo tengo Aries en todos los puntos de mi persona.
No te puedo. ¿Vos sos de Aries?
No, soy de Piscis, pero el signo que más tengo a Aries en el Marte, imagínate.
No, bueno, vos sabés algo, Bárbara, entre nosotras. Nos olvidamos un toquecito de Helmut. Acá tenés una pisciana con ascendente en Aries. Yo soy de Piscis.
¡Ay, somos igual! No, me muero.
Yo soy de Piscis con ascendente en Aries y luna.
No.
Luna en Piscis, por eso soy también muy maternal, muy muy así al respecto. Pero cuando hablabas me sentía tan identificada que cuando después vos tocaste Aries, dije, ¿pero es Aries en todo? Mira, Piscis, yo del 27 de febrero, ¿vos cuándo cumplís años, Bárbara?
El 24.
No, bueno, listo. Nos retiramos.
Van a tener que festejar juntas.
Nos retiramos. Claro, no, primero se festeja. La que puede festejar conmigo es Bárbara, porque nunca se festeja antes de tiempo. Entonces Bárbara puede hacer el 24 y el 27 también conmigo. Así que sí, en cualquier parte del mundo vamos a festejar, Bárbara. Helmut, ¿qué
me
le querías?
Me voy a Miami.
Claro, me voy a Miami. No, yo te digo una cosa, sí. Helmut, yo te digo una cosa. Este contacto, exacto, vos no sabés cómo lo guardo, corazón de mi vida, porque Bárbara, sí. Va a haber un llamado telefónico, Bárbara.
Te hago una pregunta, Bárbara. Sí. Si yo, por ejemplo, quiero ser miembro, ¿sí? Porque
¿cómo,
vos,
cómo interesa esa parte, Bárbara? ¿Cómo interesa?
Eso, ¿cómo hago? O sea, yo puedo ser miembro, ¿qué beneficios tengo por ser miembro? Cualquier persona puede ser, porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, no soy una persona que me dedico a algo artístico, ¿sí? Sino que yo desarrollo ideas de negocios, estoy más por la parte de estrategias en cuanto a diferentes tipos de negocios. Sí, no sé, por ejemplo, bueno, si una persona...
Sí. Lo tuyo correspondería al Consejo Internacional de los Negocios.
Claro.
Sí, BIC, BIC. Sí, porque es una... bueno, la organización se extendió tan grande que se transformó en una unión de organizaciones, que sería como una federación que protege a 12 organizaciones. Entre esas organizaciones, las más fuertes son siempre la de Artes Plásticas, la primera... Después sigue la danza, después la música, después está el Consejo del Teatro, de la Ciencia, de los Medios de Comunicación. Son 12 organizaciones y, bueno, puede entrar cualquier persona y se paga una mínima colaboración que se puede pagar una vez al año, sino una sola vez de por vida. Y también están los que no tienen dinero y dicen, mira, yo no tengo dinero. Entonces le ofrecen ser miembro activo. Y miembro activo puede ser el que abona o el que no abona.
Bien.
¿Y consiste ser miembro activo? En que ganen dinero. O sea, todos los miembros de la organización ganan dinero. Porque es lo que la gente quiere. O sea, los miembros lo que quieren es dinero. Entonces, quieren poder, quieren dinero, y bueno, hay que dárselo. O sea, no es un gremio ni un sindicato que te va a ofrecer un seguro médico o que te va a conseguir trabajo, no, que te va a hacer de manager, ponele, o que te van a dar, no sé, las regalías de los sindicatos. No.
Bueno, dinero y poder, yo me quiero registrar. Quiero empezar.
Claro. Bueno, porque cuando comienzas a ser miembro activo te van dando puntaje, y ese puntaje vos podés pedir presidencia. Según el puntaje podés ser presidente de una ciudad, de una provincia, de una región, de un país o de un continente o del mundo. Y bueno, te abre puertas porque te podés recorrer el mundo, porque somos todos hermanos y nos contactamos entre todos.
Claro.
Ya en sí, yo ahora me voy invitada de honor por la presidenta de Miami, Y bueno, voy a hacer una gira de medios, masterclass, presentaciones por la producción de Lilu y Vilera Producciones Entertainment. Y bueno, voy a hacer varias presentaciones en el Maní, en la Mesa, en la TV, en la Mega, y bueno, y otras cosas maravillosas, porque entre todos nos vamos, o sea, todos los miembros, se va armando una familia, y entre todos nos vamos abriendo las puertas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en la pandemia sí, vivieron gracias a la organización familias enteras. Porque wow. claro, porque el tema es así. Esta organización no recibe subsidios. Sí. Entonces, como no recibe subsidios, vive de sus miembros. Y está a propósito de no vivir de subsidios para tener miembros, porque ¿qué sucede? No sé si habéis visto que todas las fundaciones, organizaciones, sí, nadie sabe lo que hacen.
Exacto.
Pero reciben subsidios.
Sí.
Pero es que exactamente no hacen nada porque ya tienen los subsidios.
Exacto.
Claro, pero el subsidio es para que se lo guarden las tres personas que están arriba.
Exacto.
Y no hacen nada, porque es como que te den la casa, te den la comida, no vas a hacer nada.
Así entonces, es.
Claro, entonces esta organización tiene que vivir de sus miembros, y de ese dinero se paga la oficina, el alquiler, la luz, el gas, porque nada es gratis.
Qué bien, porque no se fundamenta en la verticalidad, sino que se fundamenta más en la horizontalidad, en todos los miembros, y en una horizontalidad que es mundial.
Claro, y está hecha así a propósito, porque si no, para recibir subsidio, para eso que quede la UNESCO, o sea,
claro,
no, esta organización no, y además no tiene relaciones ni acuerdos gubernamentales.
Sí, lo cual garantiza otro aspecto importante, más para una pisciana con ascendente en Aries, que tiene que ver la transparencia, que es fundamental.
Sí, total, total. Sí, y bueno, a mí me pega estar en esta organización porque está basada en los preceptos de la UNESCO. ¿Y qué tiene la UNESCO? Que todo es transparente, todo está, todo visible, todo, claro, el sistema, todo el estatuto, todo es transparente. Pero esta organización, entonces, ¿cómo es el mecanismo? El dinero que entra a la organización vuelve al miembro.
Sí.
Directamente. O sea, si tú recomiendas un miembro, a ti te van a dar tu 50%.
Bien.
De forma directa, o sea, nada de a la semana ni al menos, en el momento. Entonces, de esa forma, hay un montón de miembros que viven de esta organización, porque recomiendan miembros y reciben su dinero sin hacer nada. Por eso yo no digo que la organización da trabajo, sino que hace ganar dinero, que es diferente, porque tú ganas el dinero por recomendar a alguien.
Ahora te hago una pregunta.
Lo que quieres es obtener cada vez más miembros.
En esa recomendación, si llegas a fallar, ¿qué es lo que pasa? Es decir, Bárbara, yo te recomiendo a alguien y esa persona después no tiene la idoneidad que debería tener. ¿Acontece algo?
No. Eso sí, para los presidentes, sí. Para los presidentes, o sea, un presidente tiene que tener, una carta de presentación más o menos limpia, impecable. Pero sí, ha sucedido que, por ejemplo, yo he recomendado unos bailarines famosos de la Argentina, te estoy hablando de hace muchos años, y nunca le escribieron, ni a mí me dijeron nada. Nunca le escribieron, nunca pasó nada. Y después yo me entero, no sé, como a los 15 años, de que ellos estaban en un problema judicial de un homicidio y no sé cuál, ¿sabes? Entonces ellos tienen como, no googlean, sino que una cosa que es más elaborada,
sí,
que investigan a la persona.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Claro, tiene que haber una investigación. Claro. Si no, no es sumar por sumar. Imagínate, yo tengo 100 personas que soy productora general en medios. ¿Te imaginas que puedo tener cantidad de miembros para con respecto a ustedes? Hace 23 años que estoy en radio y en televisión y en teatro. En relación a esto, también uno tiene que tener esa garantía de no sumar por sumar tampoco, sino de sumar con el conocimiento de que son personas idóneas en sus lugares. Creo que eso también pasa a ser algo muy importante, porque si no sumo por sumar, por sumar, por sumar, me parece que no es el punto. El punto está en sumar y en que sean buenos en lo suyo también, ¿no?
No, la organización no obliga a que el individuo, el individuo es libre de hacer de su vida lo que puede.
Sí,
o sea,
sí.
Una persona que es pobre o que, yo qué sé, apenas, o sea, tiene
pero,
una
amor,
escuelita.
Pero, amor, si vos sumás a alguien, Bárbara, y... en realidad de baile no tiene idea, no sabe mover una cadera, ¿no se puede sumar o sí?
Sí, sí se puede sumar porque tiene derecho a ser parte de una organización que la proteja.
Ah, qué
entonces
interesante.
La organización la cobija, pero enviándole profesores y que crezca y que se... Porque la organización tiene distintos niveles.
¡Qué bien!
Claro, tiene distintos niveles, sí, sí, sí.
Bien, porque de esta manera todos pueden formar parte. Sí.
Claro, aparte por lo que entendí también, no necesariamente tienen que ser bailarines, sino que puede ser cualquier persona en diferentes ámbitos a lo que se dediquen. Por ejemplo, en mi caso, hay un sector para las personas que se dedican a los negocios y quizás no tienen una parte artística, pero sí me gustaría tener ese sentido de pertenencia a una organización y sentirme respaldado por algo de este tamaño.
No, aparte claro, Helmut, por lo que escuché también, empezó con danza, empezó con baile, pero se multiplicó de una manera que después agregaron, como dijo, medios, agregaron también ciencia, ¿no es así, Bárbara?
Sí, son varios consejos. Por ejemplo, el Consejo Internacional del Teatro, yo ahora que estuve en Buenos Aires hicimos un acuerdo, ¿viste?
Claro.
No sé si me habéis visto con el Chino Darín, para hacer un intercambio entre Argentina y el teatro en el mundo. El movimiento del teatro está muy bueno, también le hicieron un reconocimiento a, ay, no me acuerdo ahora, el presidente de Buenos Aires, de la Argentina.
Sí.
Sergio Sosa Bataglia le hizo un reconocimiento a una actriz muy importante de acá, de la Argentina. Después está el Consejo Internacional de Ciencias Holísticas, por ejemplo,
sí,
que es muy importante porque se abrió en la pandemia, porque es una organización que protege a la medicina natural.
Qué bien.
Que se la nombra como alternativa y no,
sí,
no es alternativa, es la medicina verdadera. Entonces le cambiaron, tardó, porque esto estaba desde el año 2016, creo, en discusión, y bueno, la discusión era quitarle el nombre alternativo y medicina alternativa, entonces quedó como ciencia holística.
¡Qué bien!
Claro, por ejemplo, te duele la cabeza,
sí, sí.
Y estás debajo de una guaribay. O sea, lo más fácil es que te hagas un té con el aguaribay, porque de allí viene la aspirina. Pero nosotros lo que vamos a hacer es ir a comprar una aspirina a la farmacia.
Qué bien.
Entonces, ¿qué cosa es lo alternativo, no? Entonces, la medicina natural, la medicina, la ayurveda, la medicina antigua de la India, que dicen que el cáncer tiene cura, y bueno, todo eso. Son varias, es muy grande. Y los miembros. Muchos miembros no trabajan, porque la palabra no es trabajar, pero ganan dinero paralelamente de esta organización, porque el miembro que entra es dinero que vuelve a ellos mismos.
Sí, sí, clarísimo. Bárbara, hablaste recién, por ejemplo, hice un convenio con el Chino Darín y así sucesivamente, con una gran naturalidad, porque estás acostumbrada a grandes figuras. ¿Cuál de todas las figuras, no digo del ambiente únicamente del espectáculo, puede ser político, económico, social, lo que vos consideres fue la que generó más cuestiones desde el punto de vista del alma en vos? Esa persona que no podés olvidar, que decís, me marcó en algo, o fue un hito encontrarlo también.
¿Dentro de la organización o en mi vida?
En la organización primero, en la organización, después vamos a tu vida.
Bueno, mira, yo la verdad es que conozco una persona que es muy famosa y cuando la conozco en persona, es un ser humano. No me produce lo que a mí me produce en su momento de manifestación artística o lo que esté haciendo, ¿no?
Sí.
Entonces, no es que me decepcione, pero baja a ser humano.
Bien, te entiendo.
Se entiende, ¿no?
Sí.
Entonces, no sé, no. La verdad es que no.
¿Y en tu vida?
No. ¿Cómo?
¿Y en tu vida cuáles han sido esos hitos, esas personas que te han marcado positivamente?
¡Ay, qué mujer profunda! Se está metiendo muy adentro. ¿En mi vida personal o artística?
En las dos, en la que quieras.
Y en la personal, bueno, el papá de mis hijos me cambió la vida, me dio dos hijos.
Claro.
Sí, tengo dos nietos ya. Sí, sí.
¿Y en la artística?
Y artísticamente, mis hijos, a mí mis hijos me movieron mucho mi vida artísticamente.
Qué bien, qué lindo. Helmut.
Sí, no, no es que yo quiera ser desagradecida porque he conocido muchísima gente, toda maravillosa, pero bueno, la verdad es que a mí me han enseñado mis hijos, o sea, mi parte artística está tallada con el nacimiento de mis hijos.
Qué fantástico.
O sea, los dos hicieron un cambio muy grande en mí. O sea, las castañuelas comenzaron con Helmut, mi hijo, y con Renata también cambió otra parte mía. Porque, o sea, yo tuve que... El tema mío era que a mí se me complicaba mucho con los artistas. O sea, tú tenías que actuar. Entonces, que el guitarrista, que no vino, que falló, que el otro se enfadó, era un rollo. Entonces, bueno, con el nacimiento de mi hija yo me tuve que transformar en ser solista y tener un espectáculo unipersonal, y eso a mí me produjo un desarrollo artístico que salieron cosas de mí que yo no sabía.
Claro.
¿No? O sea, porque hacer un unipersonal no es bailar y punto. Entonces digo, bueno, le voy a agregar un canto, ¿entendés? Y le voy a agregar un recitado y le voy a agregar qué sé yo. Después, con el segundo niño, yo tenía unos kilos de más y no me daba el cuerpo y tenía que hacer un espectáculo, y digo, bueno, voy a agregar castañuela. Un éxito total la castañuela. Olvídate, o sea, toqué para la orquesta con la Orquesta Sinfónica de Heilbronn en Alemania, reemplazando a la mejor castañuelista del mundo. Que si, bueno, si no hubieran sido madre, mi vida hubiera sido distinta. Entonces, son las dos cosas que cambiaron mucho mi vida, ¿no? Y después sí, he conocido mucha gente que capaz que no quiero ser desagradecida, pero...
No, porque si nombras este momento, uno, te entiendo. Nombras uno o una y no quedas bien, pero está bien, te vas a olvidar de muchas otras personas. Pero quedó clara tu naturaleza, que es lo más importante. Helmut.
Sí, sí.
¿Qué te gustaría preguntarle?
¿Puedo tomar un café?
No. ¿Sabes lo que pasa? Que habilita y deshabilita el...
Ahí está.
El sonido.
Acá estoy. Estoy escuchando, estoy súper atrapado. Y yo quería preguntarle ¿qué rol cumple en toda esta organización y en todo esto que está creando, digamos? ¿Cuál es el propósito, el fin? ¿Y a qué proyección, cuál es la proyección, digamos, de acá a un lapso de un tiempo, ¿no? Con toda esta organización. Yo quería saber un poco de eso, más o menos más desde el lado, desde el propósito.
Bueno, el tema es el siguiente, que al juntar muchos miembros se va haciendo una piña. En Argentina no sé si se entiende cuando uno dice se hace una piña.
¿Qué sería, Bárbara?
Ah, ok.
Una trompada.
No,
una piña de gente, una cantidad de gente. ¿Cómo va a ser una trompada?
Un poco más.
Bueno. No, no. Acá en Argentina una piña es una trompada.
Sí, pero en otro país la piña es la naná, el ananá.
Claro, claro, por eso la piña colada. Vamos, Bárbara. Estuve genial. Son esas cosas de Piscis, una cosa fantástica. Con Aries, ¿viste? Sí, y contanos vos el significado de piña.
Así se dice, una piña es como un conjunto de gente, lo que tú has
bien,
dicho.
Sí, sí. ¿Y a partir de ahí?
Pero viste que la piña es como muy fuerte.
O claro.
Sea, perdón, la ananá es como una cosa muy dura, muy fuerte. Y, o sea, por eso se dice una piña, porque es muy dura,
sí,
de cortar.
Sí, sí, sí.
Entonces se arma un conjunto de gente que se apoyan entre sí. Entonces nosotros lo que hacemos es reconocer a los grandes eruditos que van a quedar en la historia. Pero no es un reconocimiento que te lo da un político de turno que a los 4 años se fue y lo que sea, un gobierno tal, sí, porque tuviste la suerte. No, el reconocimiento nos lo damos nosotros entre sí. Por ejemplo, tú eres periodista,
sí,
eres miembro de la organización,
sí,
y tú reconoces a los grandes periodistas, sí, eruditos de tu país,
sí,
porque es tu obligación moral y el honor de ser miembro de la organización a vos te enaltece,
sí,
otorgar este reconocimiento,
sí,
a los grandes periodistas de tu país,
sí,
y te emociona. Y además el regalo que te produce realizarlo,
claro,
porque hasta que uno no lo hace no sabe la inmensidad de lo que esto ocasiona. Por ejemplo, la presidenta de Buenos Aires,
sí,
ya que tú eres de Buenos Aires, yo te hablo de Buenos Aires,
sí,
le dio un reconocimiento a Gloria Dinse, los hermanos Dinse,
sí,
que bailaron para Ronald Reagan en, sí, Estados Unidos, y que... Y bueno, y esta señora, Gloria Dinsel, le dijo llorando, ahora me puedo morir en paz, porque nunca recibí un reconocimiento de
qué
esta
verdad,
envergadura, nunca fui reconocida y tal. Y a la semana falleció. Entonces, o sea, el poder dar, tener la
sí,
o sea, esta organización te da el poder de poder reconocer a quien se lo merece y enaltecer al que realmente tiene se merece ser reconocido. Entonces la gratitud no solo es para el que recibió el reconocimiento, sino para el que lo entrega,
el que lo da también, claro.
Y sí, sí, te produce una cosa indescriptible. Te sentís bien.
Me hace acordar mucho lo que dice a un libro que yo en su momento había leído, que justamente hablaba de que el reconocimiento es el anhelo más apreciado del ser humano, porque de nada sirve en lo que vos sos bueno si no podés ser reconocido. O podés ser la mejor bailarina del mundo, pero si nadie ve tu danza o nadie reconoce tu danza, es como no produce esa satisfacción, ¿no? Como que en el,
sí,
fondo todos queremos ser reconocidos en lo que somos buenos. Y
aparte,
y nada, me encantó por eso.
El reconocerte tiene que ver con conocerte en un otro también, conocerte en la otredad, que es lo que vos estás diciendo, Helmut, que el otro te reconozca y uno reconocer al otro. Es un reconocimiento, un volver a conocer y volver a conocer al otro y a nosotros mismos también, porque en ese momento de la entrega estamos entregando una parte de nosotros y ellos también están,
sí,
recibiendo,
sí,
lo cual es reconocerse uno para poder conocer al otro, hasta reconocerse en lo positivo, reconocerse en las falencias para poder admirar. Admirar es inspiración, no es idealización, es poder inspirarse en el otro, lo cual termina todo siendo un círculo virtuoso, entre tanto círculo vicioso que a veces se puede llegar a estar. Y qué mejor que poder expresarlo de esta manera, a la gratitud, al amor, al conocimiento, a la sabiduría, a la vida, en definitiva, por haber transitado y por haberlo hecho de la manera que cada uno supo, pudo o lo está haciendo. ¿No es así, Bárbara?
Sí, sí, esa es la idea, de que ahí es donde se arma la piña, que yo digo, que no sé cuál es la palabra.
No, se arma toda esta...
Un fuerte.
Se podría decir una gran comunidad, ¿no? Un bien común.
Que consulta. Hace que tu rubro sea indestructible.
Claro.
Ahí es donde se hace fuerte y digno de ser reconocido y apoyado, sobre todo los músicos que son ahí tan, o los artesanos, ¿sabes?
Sí.
Que están ahí, viste, que uno dice, este es un bohemio, es un vago, qué sé yo. Entonces, entre ellos se van como auto, y ahí es donde empieza a subir el eslabón de su profesión.
Sí, clarísimo.
Te aumenta la creencia, te sentís importante. Es como cuando sos chico, que todo lo que querés es reconocimiento de las personas que amás, y después cuando creces al final no es tan diferente, sino que en el fondo todos queremos ser reconocidos, y de alguna manera es algo, un mimo a ese niño interior que te da también el reconocimiento, creo, es fe también, ¿no? Te da creencia, te da fe, te da mucha fuerza, digamos, para salir adelante, es ese reconocimiento. Creo que también
eso es lo que pasa con la gente más joven.
Claro.
Les da como fuerza, se sienten seguros. Cuando tienen el apoyo de nuestra organización, que tienen la membresía, ponen ahí en todos los carteles, hacen, yo qué sé, cartas, pancartas, yo qué sé, dice, yo soy miembro de Tata y tengo la protección. Y ahí va subiendo, ¿no? Entonces, esta organización no protege al miembro porque sea mejor o porque sea peor, o porque sepa mucho o porque sepa poco. Los protege a todos iguales como trabajadores de su rubro. Y después, separadamente, está el reconocimiento al grande erudito que ha hecho cosas y bueno, las cosas que dicen, valió la pena todo lo que hice, me dan fuerzas para seguir adelante.
Qué
bueno,
bien.
Unas cosas, así que bueno, es una organización que en definitiva está como, es una catarata de amor constante, porque esa es la palabra, ¿no? Tal vez suene cursi, pero sí, es puro amor, que todo el tiempo está circulando, donde todos se reconocen a sí mismos y se va elevando el eslabón de cada profesión.
Ahora, lo que vos decís es muy interesante, Bárbara, porque cuando hablas de amor, que suena cursi, nada tiene que ver con lo cursi. El amor tiene muchas patas para poder establecerse, como por ejemplo tiene que ver con la reciprocidad. Es lo que vos estás diciendo, hay una reciprocidad que hace a la pertenencia, respeto fundamentalmente por uno y por el otro, territorialidad hacia el amor también, y vos estás hablando de los diferentes territorios, de los diferentes lugares que terminan siendo mundiales. Al amor también lo hace la autenticidad, y acá vos también estás hablando de estas cuestiones, y fundamentalmente algo que es con lo que comenzaste, la libertad.
Sí, se sienten totalmente libres, porque además esta organización no pide cosas que no se pueden pedir, porque hay organizaciones que te hacen preguntas que no les concierne, o se meten en tus ganancias o la cantidad de clientes o alumnos que tiene, cosas raras, ¿sabes?
Sí.
No, tengo una última pregunta.
Sí, sí.
Perdón, no sé si había interrumpido antes de que se vaya el minuto. Yo quería preguntar, porque hay mucha gente que quizás está escuchando este programa, y las personas que recién están comenzando en su carrera, ya sea independientemente lo que estén desarrollando, y todavía no tienen ese reconocimiento, o quizás no se sienten, porque mucho famoso, mucha gente importante veo que está dentro de esto, pero cualquier persona, digamos, puede tener totalmente esa posibilidad, sí. La que está escuchando esto, el que va ahí en el auto, sí, por ejemplo.
Totalmente, ¿no? totalmente, cualquiera, porque tiene los preceptos de la UNESCO, o sea, sin distinciones de ruso, rabla, ruso, se me lenguó la traba. se tienen que conectar a unota.org, unota.org.
unota.org. unota.org. Ahí estamos. Bárbara Thompson View, gracias por existir, maestra.
No, igualmente, muchas gracias, siempre escucho vuestro programa. Gracias. Y bueno, gracias por la diferencia en contar conmigo.
No, por favor, gracias a vos por todo. Helmut, la despedida.
Muchísimas gracias, gracias Bárbara por tomarte el tiempo de venir al programa, un placer de haberte escuchado. Y nada, genial, ya mismo te voy a hablar porque yo quiero formar parte de esa organización.
Nunca, mejor dicho, Bárbara, no. Que sos Bárbara. Cuídate
era hora,
mucho.
Era hora que quiera ser miembro. Bueno, muchas gracias.
Viste, siempre adiós. Llega el momento. Chau, Bárbara, cuídate mucho.
Adiós, gracias.
Chau, corazón.
Adiós, adiós.
Chau, mi vida. Chau, Helmut Weigel, nos encontramos la semana que viene a partir de las 16 haciendo éxito en dónde.
Éxito en el aire.
Obviamente.
Éxito en el aire de Radio Cultura. Nos esperamos allá, que vamos a venir también con cosas muy, muy interesantes para todas las personas que nos escuchan todos los lunes.
Ahí va. Chau. Gracias, los amamos.